Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la imagen del día es una de las más esperadas de los últimos tiempos. Ahora mismo, por la calle Alberto Aguilera de Madrid, hay un autobús descapotable con 26 chavales que tienen en su poder una Copa de Europa, la cuarta que ha ganado la selección española. Están recorriendo las calles de la capital de España después de haber hecho parada primero en Zarzuela, donde sus majestades los reyes y la princesa de Asturias y la infanta Sofía les han recibido. Luego han ido a Moncloa, allí han estado con Pedro Sánchez, y ahora llega el momento para compartir con la afición este triunfo. Te lo estamos contando a lo largo de todo el día en la cadena COPE. La redacción de deportes, como siempre, está haciendo un gran esfuerzo para llevarte todo lo que está ocurriendo, y tenemos ahora mismo a nuestra compañera Sara en Cibeles. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sara?
Hola, buenas tardes. Buenas noches, ya.
Cuéntame, ¿cuánta pues sí. gente hay en Cibeles?
Hola, ¿me escucháis?
Nada, es muy difícil, Joseba. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Rubén, ¿qué tal? Noches. Buenas tardes, sí.
Aquello es imposible. Estamos viendo ahora la imagen y está todo lleno de camisetas rojas en una de las celebraciones, yo creo, que más bonitas de los últimos años, porque este grupo de chavales, la verdad es que nadie contaba con ellos y de repente han llegado y han ganado una Copa Europa.
Sí, sí, además es que es una celebración a nivel colectivo, porque estamos acostumbrados a que celebre por esta zona, además en el mismo punto, en este punto neurálgico, sus consecuciones el Real Madrid. Pero claro, este es un triunfo de todos, ¿no? De todos los aficionados al fútbol y de los que no lo son tanto, ¿no? Aunque yo creo que es más la Eurocopa que debería de asignarse a la Real Sociedad.
Porque hombre,
España se debería quedar con las que ya ha ganado hasta ahora y la Real sumarse una. Pero dejando las bromas a un lado, sí, es un triunfo muy colectivo, es un triunfo además inesperado por mucha gente y sobre todo que es un triunfo de una selección que yo creo que hace una llamada a la sociedad en unos tiempos bastante delicados, mostrando que la integración de la gente que viene de fuera también es muy importante para conseguir los éxitos, y de hecho, pues dos chavales que son los hijos de inmigrantes pues se han convertido en los triunfadores de esta selección.
Ahora seguimos hablando de eso, pero hemos recuperado la comunicación con Sara Pastor. Sara está ahora mismo en el epicentro, donde más o menos a las 10 de la noche van a llegar los jugadores, ¿verdad, Sara?
Efectivamente, aquí en la puerta de Alcalá, últimas calles ya para llegar al ayuntamiento. La gente está dudando, la cantidad de gente está dudando si no saben si dónde ponerse, si bajar a la plaza de Cibeles, si ponerse aquí alrededor de esta puerta de Alcalá. Nadie se quiere perder a los jugadores ahí arriba en ese autobús, que veía unas imágenes, todos bailando, muchos con gafas de sol, ¿no? Habrán dormido poco, pero bueno, tampoco hay mucho síntoma de cansancio. Y hay gente de toda España, ¿eh? He visto camisetas de Almería, del Valencia. Nadie se quiere perder a los jugadores y de momento tampoco han cortado el tráfico, así que, como decimos, aún queda bastante rato para que el autobús pase por aquí.
Te queda más o menos una hora, Sara. Muchas gracias.
Gracias, Sara.
Joseba, decías que la selección, al final, la selección es reflejo de la sociedad en la que vivimos.
Claro.
Y
claro,
hay absolutamente de todo. Tenemos a estos hijos de inmigrantes, tenemos a chavales pues cuyos padres son policías, guardias civiles, ingenieros, los de Pedri tienen un bar. O sea, al final, son chavales normales de 20 años que lo que tienen es que jugar al fútbol, pero esa es nuestra sociedad, lo que hay representado es lo que somos.
Sí, sí, además que parten de una sociedad en la que se trabaja muy bien el mundo del deporte, porque hay que recordar que el deporte en España está consiguiendo éxitos constantemente, y en el deporte, en la vida en general, también se dice que lo más importante no es conseguirlo, sino mantenerse ahí arriba, y estamos, como ejemplo, es que casi ha pasado desapercibido que Alcaraz ganó ayer Wimbledon.
El segundo.
Claro, y es el segundo torneo que ha conseguido el cuarto Grand Slam de un chaval de 21 años que tiene pinta de que puede destrozar todos los récords. Bueno, pues esto ha incluso minimizado la hazaña de Carlitos Alcaraz ayer en Wimbledon. Y es una generación de jugadores que ha visto cómo se trabaja muy bien el fútbol, que tienen una calidad, por supuesto, extraordinaria, y que además en este caso han contado con el poder mental y con la convicción de un seleccionador que los conoce desde hace mucho tiempo, que ha utilizado a muchos de ellos en las categorías inferiores, que ha confiado en ellos a pesar de que a mucha gente pues no le le parecía convincente que jugara este o que saliera el otro, por qué viene este de Arabia o por qué juega este cuando no ha hecho un buen año. Él ha confiado en su grupo, en la gente con la que ha trabajado desde que eran unos niños, y fíjate, pues esto, empiezas ganando un partido, te vas convenciendo de que puedes conseguirlo y al final te conviertes en el gran triunfador de una Eurocopa en la que has ganado todos los partidos y has provocado además la admiración de todo el mundo del fútbol.
Es otra lección que tenemos que extraer: los proyectos tienen que tener continuidad.
Por supuesto.
Entonces, Luis de la Fuente ha sido subcampeón de Europa sub-19 con 4 de estos chicos.
Sí.
Subcampeón sub-21 con otros 4. En las Olimpiadas, en las de Tokio, también había 5 o 6.
Sí, exactamente.
Es una continuidad, o sea, las cosas, para que salgan, hay que dejarlas, hay que ver hacia dónde va. Y también es cierto que vivimos en una sociedad en lo que queremos son resultados.
Claro, y eso, y somos muy ansiosos, y más los periodistas de deportes, que en cuanto termina un éxito estamos ya buscando el otro, y como no llegue el otro, pues la próxima convocatoria de Luis de la Fuente seguramente pues ya habrá otra vez controversia, habrá otra vez a gente a que no le parezca que lleve a este, que no ha llevado al otro. Bueno, pues es un poco la cantinela de este país. Yo siempre me acuerdo y me refiero a una frase que repite muchas veces mi querido y nuestro querido director José Luis García, que dice que en este país nos queremos muy poco.
Es verdad.
Deberíamos de querernos más porque tenemos mimbres para hacerlo.
Es verdad, y luego también hay una cosa muy curiosa, que es que en este país somos de clubs. Cada uno es del suyo y
sí,
simplemente 15 días al año nos juntamos en torno a una ilusión común.
Sí, pero somos de clubes hasta que llega el éxito. Porque se lo comentaba Ángel Espósito hace un mes. Aquí somos de clubes, pero si tú empiezas una Eurocopa y empiezas ganando y empiezas desprendiendo buenas sensaciones, entonces ya te empieza a gustar más, hasta que mira cómo están las calles de Madrid, ¿no? El éxito siempre acompaña en todo.
Esta noche en el partidazo, la resaca de la fiesta, ¿no?
La resaca de la fiesta, sí, y mañana tenemos otra fiesta.
Es verdad.
Mañana a las 12 la presentación de Mbappé, que esa va a ser otra fiesta en Madrid. En este caso, para los madridistas.
Pero eso queda muy lejos. Vamos a quedarnos en lo de
queda
hoy.
Queda muy lejos, pero hay una reventa de entradas que es tremenda. O sea, el Madrid ha dado a sus socios y simpatizantes las 80,000+ entradas. Bueno, pues ha abierto un mercado en el que todo el mundo está buscando entradas en la reventa para ver la presentación de Mbappé.
Fíjate. Mira, voy a decir una cosa. Desgraciadamente, el fútbol a veces tiene unos precios en los que un padre no puede ir con sus hijos, con sus 2 o 3 hijos, a ver un partido de fútbol. La única forma de que muchos padres llevaran a sus hijos a los campos era las presentaciones. Si ya hay reventa y tampoco podemos llevarlo...
Sí, pero eso es... La reventa en este caso es la mala maniobra del de los que consiguen las entradas.
Eso es a lo que me refiero.
Que a los que el club les ha dado las entradas gratuitamente, que el club no las cobra, por supuesto.
A eso es a lo que me refiero, que al final un padre que tiene solo una opción de llevar a sus hijos a que conozcan el Bernabéu, en este caso, o el Nou Camp en su momento, o el Metropolitano, claro, ¿qué paga? ¿120 euros por 10 minutos?
Por 10 minutos, claro.
En fin.
Somos muy lazarillos, ¿eh? Muy lazarillos.
Pues, Joseba Larrañaga, muchísimas gracias. Esta noche te escuchamos en el partidazo.
Igualmente, hasta ahora.
Y AUPA Real.
Eso siempre.
¡Claro!
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Butler, Pensilvania. Una ciudad que no estaba en los libros de historia, bueno, pues ya lo va a estar, como el escenario en el que un tirador estuvo a punto de quitar la vida a un expresidente de los Estados Unidos. Un intento de atentado este de Donald Trump que ha sacudido aún más una campaña electoral que de por sí ya estaba siendo convulsa. Después de este intento de asesinato, se ha puesto en jaque la seguridad nacional y ha traído de nuevo a la memoria episodios negros como el intento de magnicidio de Ronald Reagan en 1981 o el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Este era el momento en el que Trump estaba comenzando su discurso cuando se escucharon los disparos. Una bala le roza la oreja e inmediatamente el expresidente de Estados Unidos se agacha. Busca algún lugar en el que cobijarse. Trump reconoce estar vivo de milagro y ha calificado de experiencia surrealista este atentado que terminó con un muerto y 2 heridos graves. El agresor fue abatido por la policía. Se trata de un joven de 20 años, Thomas Matthew Crooks, vecino de una localidad cercana a Butler, donde se celebraba el mitin. Estaba inscrito como votante republicano, aunque cuando tenía 17 años había hecho una donación a la causa demócrata. Algunos conocidos dicen que Crooks era una persona muy tímida, que sufrió bullying en el instituto. De hecho, parece ser que algunos testigos le vieron hace poco en el club de tiro de su ciudad. Por ahora, de este tirador lo que se sabe es que usó un rifle estilo AR-15 adquirido por su padre, que tiene licencia de armas. El FBI continúa investigando para esclarecer si era lo que se conoce como un lobo solitario o Crux contó con algún cómplice.
Actualmente no tenemos un motivo identificado, aunque nuestros investigadores están trabajando incansablemente para tratar de identificar el móvil.
El equipo de Trump ya ha confirmado que va a continuar con la campaña. De hecho, se encuentra en Milwaukee, donde hoy comienza la convención republicana, que sigue adelante a pesar del atentado. Ahí será declarado oficialmente como candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, lo primero, creo que tenemos noticia de última hora, ¿no?
Sí, mira, este es el sonido directo de la convención. Y es que la convención republicana en Milwaukee acaba de conocer la decisión de Donald Trump de que el senador J.D. Vance, de Ohio, es su elegido para acompañarle en el ticket como candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Es una referencia de hace apenas unos segundos. Trump lo ha anunciado en las redes sociales. Hay que decir que este senador de Ohio tiene 39 años, logró su escaño en el Senado hace apenas 17 meses, en el 2021, gracias al respaldo, al gran respaldo que recibió de Donald Trump, a quien había criticado años atrás. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Yale, es veterano de la Marina y saltó a la fama en el año 2016 gracias a la publicación de sus memorias sobre su infancia en una familia pobre, y se ha convertido en un joven referente de la derecha estadounidense. Es más, muchos comentaristas, Rubén, dicen que Vance es más trumpista que Trump. Tiene apenas 39 años, es el futuro del movimiento MAGA, del movimiento creado por Donald Trump, y si gana las elecciones va a ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, y seguramente en 4 años sería el candidato de los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Vance ha tenido un apoyo muy fuerte de cara a Trump en Elon Musk, que le ha apoyado, que le ha hablado muy discretamente a Donald Trump de Vance, y Vance, como te digo, acaba de ser designado, así lo ha anunciado el propio Donald Trump, como su compañero de ticket electoral como candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos.
Teniendo en cuenta la edad de Trump, que este hombre tenga 39 años, como dice, le abre un futuro prometedor, porque será el siguiente en la lista. O sea, ahí no creo que haya mucho debate, porque Trump está consiguiendo siempre ser elegido por amplia mayoría en el partido y prácticamente no tiene oposición.
Y desde luego Vance tampoco la va a tener. O sea, desde el propio Partido Republicano reconocen que es el futuro del Partido Republicano. Como te digo, que algunos comentaristas dicen de él que es más trumpista que Trump. Le ha apoyado siempre ha estado con él al 100%. Es decir, algunos se preguntaba qué hubiera sido si Donald Trump hubiera elegido a Vance como candidato a la vicepresidencia cuando fue elegido presidente, en vez del vicepresidente que eligió, porque seguramente Vance le hubiera hecho caso y hubiera de alguna manera intervenido en la sesión del Capitolio en enero de 2020, y que seguramente hubiéramos tenido un resultado muy diferente a lo que pasó ese 6 de enero de 2020.
Esa es la noticia de última hora, pero te llamaba, Juan, porque ¿cuántas elecciones has cubierto en Estados Unidos?
Desde Bill Clinton, desde la segunda de Bill Clinton, la reelección de Bill Clinton. Bill Clinton, George Bush 2 veces, Barack Obama 2 veces, Donald Trump y luego Biden, Joe Biden.
¿Y te has encontrado con alguna campaña tan surrealista como esta?
No, esta campaña está fuera de todo, de todos los libros. Es decir, si te paras a pensar un poco qué campaña electoral en los Estados Unidos ha tenido un candidato que ha estado a punto de morir en un atentado, como le pasó a Trump el sábado, y otro candidato, que además es el presidente de los Estados Unidos, que tiene una importante contestación interna, porque hay una parte, por ahora vamos a decir que minoritaria, del partido, pero sí con fuerza, que quiere que no sea el candidato, que le está diciendo que dé un paso al margen y que deje a la vicepresidenta Harris como la cabeza de cartel de cara a las elecciones de noviembre. Esto nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. Es una campaña que rompe todos los moldes, y es una campaña además que, fíjate cómo estamos ahora mismo, pero es que quedan pues todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre, más de 3 meses, hasta llegar a la fecha de las elecciones. Es decir, aquí puede pasar todavía cualquier cosa. Siempre se dice que en las elecciones estadounidenses hay una sorpresa en el mes de octubre. Bueno, aquí quizás la sorpresa de octubre se ha adelantado ya, pero no descartes que puedan pasar muchísimas más cosas. Y vamos a ver también cómo evoluciona la campaña, porque después del intento de asesinato de Donald Trump, el propio Vance fue una de las personas que más atacó a Joe Biden después del intento de asesinato de Donald Trump. Le señaló directamente al presidente Biden como instigador, como que su retórica, la retórica de Biden del Partido Demócrata, instigó de alguna manera el intento de asesinato de Donald Trump. Ese es el actual candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos por los republicanos. Después de esas declaraciones y de alguna otra más, se intentó moderar el tono. Hubo llamadas para bajar la temperatura política de esta campaña desde el propio Biden al propio Trump. El propio Trump ha reconocido que ha cambiado su discurso para esta convención, que iba a ser un discurso de ataque frontal a Biden y que ahora lo que va a buscar en su discurso es la unidad del pueblo estadounidense, que hay que conseguir la unidad. Yo creo que esta bajada de temperatura sí que puede durar desde luego esta semana, la semana de la convención republicana, y quizás algunos días más, pero no veo yo que en los 3 meses que quedan no vuelvan a surgir otra vez los enfrentamientos directos entre los dos bandos.
¿Se han endurecido las medidas de seguridad para la convención republicana?
Se han revisado muy a fondo. Porque de alguna manera se decía que se podía ampliar el perímetro de seguridad, pero el servicio secreto ha decidido no aumentar el perímetro de seguridad, sí repasar todas las medidas, aumentarlas, pero siempre del perímetro que se había designado por primera vez. No dudo que se hayan incrementado mucho más, que el candidato republicano tiene ahora mucha más vigilancia y que se siguen sus pasos y se adelantan todo lo que pueden a lo que vaya a hacer Trump, pero desde luego lo que era el perímetro de seguridad a lo largo de los puntos claves ahora mismo en Milwaukee, ese perímetro se ha mantenido, aunque de alguna manera se ha reforzado también.
Estados Unidos, Juan, es un país bastante polarizado. De hecho, leí hace poco una encuesta que hay, puede ser entre un 15 y un 20% de personas que creen que podrían vivir una guerra civil, una segunda guerra civil. ¿Qué se dice en los medios de ese intento de asesinato de Trump?
Bueno, todos los medios están absolutamente sorprendidos y intentando de alguna manera sobrevivir el día a día. Pero lo que decías es muy importante en torno a la visión y a la violencia que hay ahora mismo en la sociedad estadounidense. Mira, la Universidad de Chicago acaba de hacer pública una encuesta sobre la violencia política en los Estados Unidos y con datos muy significativos. El 10% de los adultos estadounidenses, es decir, son 26 millones de personas, apoyan el uso de la fuerza para evitar que Trump se convierta en presidente, el 10%. Y otro 7% apoya también el uso de la violencia para restaurar a Trump en la presidencia. Así pues, son los propios investigadores de la Universidad de Chicago y decían que eran porcentajes muy elevados para una sociedad como la sociedad estadounidense. Es decir, que estamos hablando de porcentajes de personas muy altos que justifican la violencia. Es decir, aquí se han traspasado muchos umbrales en la política estadounidense, y lo que se está intentando hacer ahora con esos llamamientos tanto de Biden como de Trump es intentar dar un paso atrás, rebajar la temperatura política, pero vamos a ver lo que pasa. Es decir, todos conocemos a Trump, todos sabemos cómo es Trump. Se ha convertido después del intento de asesinato, pues vamos a verlo a partir de ahora.
Pues la noticia de esa convención republicana que se está celebrando desde hoy, nos la acaba de contar Juan Fierro en directo. James Vance, de 39 años, estoy leyendo, Juan, que estuvo en la guerra de Irak.
Sí, estuvo en los Marines, es un veterano de la Marina, sí. Uh-huh. Y cuando volvió, se introdujo en la política, escribió ese libro de memorias que tuvo un gran éxito aquí en los Estados Unidos y que de alguna manera fue lo que le propulsó hacia la política y desde luego el apoyo que recibió por parte de Donald Trump.
Pues este hombre será el ticket electoral, el candidato a vicepresidente con Donald Trump. A lo largo de la noche, Juan, seguimos hablando porque creo que por primera vez vamos a poder ver esta noche, en algún momento de la noche, a Donald Trump tras el atentado del pasado sábado. Ni que decir tiene que las líneas abiertas y no a las 10
y 30, según la convención, a las 10 y 37 minutos, hora española exactamente, que es cuando ahora mismo están votando las delegaciones de todos los estados a su candidato. Todos los votos han sido, desde luego, para Donald Trump. Lleva 1.002 votos en estos momentos. Y cuando se llegue al estado de Florida es cuando va a pasar la barrera de la mitad de los votos, cuando ya se le considera candidato del Partido Republicano. Y en ese momento hará aparición Donald Trump en el estrado de esta convención en Milwaukee para hacer público la elección de su candidato a la vicepresidencia.
Pues a las 10 y 37 espero escucharte. Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Eso en cuanto a los republicanos. Pero ¿qué pasa en el otro lado?
Making sure that we're able to make every single solitary person
las capacidades del presidente Joe Biden, esas capacidades mentales, esas condiciones físicas, están dando mucho que hablar. El próximo 19 de agosto será la convención demócrata y ya veremos qué ocurre en ese momento. Para conocer un poquito qué es lo que está ocurriendo en el entorno de los demócratas, tengo a David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo llega Biden, si es que llega a esa cita del 19 de agosto? Porque queda un mes.
La verdad que en este momento ha sido un inicio del mes de julio de bastante pánico en la Casa Blanca. Realmente ha habido una especie como de resistencia numantina alrededor del presidente y su familia, entre un coro creciente de voces que le ha pedido su marcha, incluida gente muy, muy influyente como el actor George Clooney, gente que hace podcast aquí que trabajaba con Barack Obama, y se daba por descontada la salida de Biden. Se daba en algunos círculos demócratas como, bueno, cuando los donantes, esa gente que le da tantos millones a las campañas, ya se lo dejen claro, pues se marchará. Pero, después de un intento de asesinato como el del otro día, Biden ha tomado el papel de conciliador, de presidente que apela tanto a republicanos como a demócratas. Hizo el discurso desde el despacho Oval anoche y ahora se considera que está reforzado, es decir, que va a aguantar. Y desde luego, los que hemos seguido a Biden, yo fui a varios mítines de él cuando era vicepresidente. Le conozco bien porque he cubierto también el Senado aquí en Estados Unidos y sabemos que es muy tozudo. No va a ceder y va a aguantar. Si es por él, aguantará.
Y si ya tenemos el ticket republicano con Donald Trump y James Vance, ¿en el lado demócrata Biden, Kamala Harris?
Es imposible cambiarlo, Rubén. Hay una cosa importantísima de J.D. Vance. Aparte de todo lo que habéis comentado, que es una biografía, pues que creo que le retrata bastante bien. Recordar también que Vance era muy crítico con Trump antes de entrar en política. Llegó a llamar a Trump Hitler. Él ha ido, escorándose más y más y más al trumpismo, que no a la derecha, porque siempre ha sido una persona conservadora, sino al trumpismo. Pero J.D. Vance ni siquiera contempla excepciones en un tema muy importante entre los republicanos, que es el del aborto. Entonces el Partido Demócrata quiere responder a eso, pues va a ser uno de los grandes temas de esta campaña, con una candidata mujer, que además es negra, es una mujer, Kamala Harris, procedente de padre de la India, padre jamaicano, madre de la India, y que además está centrada en ese tema del aborto. Por lo tanto, te diría, Rubén, que es imposible cambiar a Kamala Harris si Biden va a ser el candidato a la presidencia, desde luego.
¿Qué dicen los demócratas de este intento de atentado a Donald Trump? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué se lee en los periódicos? ¿También les ha sorprendido, como a todos?
Esa es una gran pregunta. ¿Qué piensa el Partido Demócrata? Porque fíjate qué situación, ¿no? Y te lo digo como lo han dicho, recitándote lo que muchos analistas republicanos están diciendo. Esto lo he leído en periódicos más de la ala trumpista, New York Post, en algunos podcasts que son sobre todo de la cuerda de Trump. Y ellos dicen, bueno, tú llevas años diciendo que Trump es un candidato puesto ahí por Rusia, que es un fascista, que es el regreso de una dictadura, que es un rey, tal cual. Entonces, claro, ahora intentan matarlo y estás lamentando que qué pena que han intentado deshacerse de un presidente, que esto no puede ser. Hay algo importante, ¿no? Que es que ayer Biden dijo en su discurso desde el despacho Oval, todos tenemos que rebajar la, la temperatura política. Y es cierto que ha habido muchas críticas justificadas a Trump y otras que no lo han sido tanto y que han ido más hacia eso que te estoy diciendo. Sin embargo, hoy ya hay algunos demócratas, sobre todo en las trincheras, los que tienen los podcasts, los blogs, digamos, tribunas en periódicos, que lo que vienen a decir, Rubén, y que creo que será la línea, porque ya Biden vuelve a hacer campaña esta noche, está de camino esta tarde hacia Las Vegas, es que, bueno, este tipo que intentó matarlo no era desde luego un demócrata, no era un, como se decía, un inmigrante, no era tal, no era cual, era un tipo que se hizo con un arma muy fácilmente y que compró 50 cartuchos horas antes del mitin y no despertó ninguna alerta, ¿no? Y que pudo llegar hasta allí. ¿Quién es el candidato que defiende la restricción de las armas? Biden. ¿Quién es el candidato que quiere que esto no vuelva a suceder y que se opone a esa interpretación tan liberal de la segunda enmienda de las armas? Biden. Entonces yo creo que van a ir por ahí.
Solo un apunte. ¿Quién es donante de Donald Trump? La Asociación Nacional del Rifle.
Claro.
También es interesante.
Y muy influyente, ¿eh? No, claro, desde luego. Ahora los republicanos, Rubén, tienen un papel bastante complicado, porque está claro que al principio pasa en todos los tiroteos, ¿eh? En todos. ¿Quién es el autor? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó? Entonces había mucha desinformación al principio, el propio uh-huh. sábado, que si era un inmigrante venezolano, que había... Que si, o sea, se publicaron, se dijeron muchísimas cosas. Pero lo cierto es que al final quien hace esto es alguien que puede estar mejor o peor de la cabeza, normalmente peor, pero que tiene acceso a un rifle de asalto AR-15 y que puede comprar 50 rondas de munición horas antes de encaramarse a un tejado y dispararle a un presidente. Entonces, la tenencia de armas es un asunto importantísimo en esta campaña.
David Alandete, pues nos esperan semanas interesantes de aquí al 19 de agosto y no te digo ya hasta noviembre. Como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a ti.
Un abrazo. La campaña alcanza un nuevo máximo de tensión con este intento de asesinato a Trump. Estamos en plena convención republicana. Dentro de un mes llegará la convención demócrata. Vamos a hablar con Cosme Ojeda, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Cosme, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La primera pregunta que te tengo que hacer es cómo puede influir este intento de asesinato en el voto, en los estadounidenses.
Bueno, siempre, o sea, los antecedentes, los intentos de asesinato, los atentados siempre influyen en las elecciones y en este caso pues no va a ser una excepción. Lo hizo en el caso más reciente o el más llamativo hace 30 años con Reagan, que favoreció al candidato el disparo contra el entonces presidente y influirá o ya están diciendo, ya empieza a haber datos de que, bueno, ciertos votantes indecisos, moderados, pues van a empezar a ver a Trump de otra manera. O sea, la foto, esta foto histórica o estas fotos que vimos este fin de semana, pues van a cambiar la narrativa, el relato, como decimos aquí. Y habrá gente que ya no vea tan mal a Trump. Y no en los extremos, antes hablaba el corresponsal y ahora Alandete de esa gente que, bueno, que o ese 10% de gente entre los radicales demócratas que no les importaría utilizar la violencia contra Trump. En el otro lado pasa lo mismo, para evitar que llegase Trump hay un 11% que haría lo que fuese y que acepta la violencia con encuestas de estas de universidades americanas. Entonces, desgraciadamente, esos indecisos o ese 40% de la población que no presta atención, quizá este suceso que ha conmocionado al país, como no es, no, claro, como tiene que ser, pues algunos de ellos sí pensarán en votar a Trump, con lo cual pues va a decantar o va a influir en las elecciones.
Hablabas de la foto. Esa foto de Trump con la cara ensangrentada, con dos miembros del servicio secreto, la bandera de Estados Unidos detrás, el cielo azul. ¿Esa foto cambia unas elecciones?
Sí, esa foto va a cambiar, o sea, va a cambiar los porcentajes de la gente que vote, de gente indecisa que, como digo, o como dicen los periódicos americanos, votará. También es verdad que, como decían antes, o te decían antes las dos personas que han hablado, faltan 3 meses, y en 3 meses pueden pasar muchas cosas. O sea, entre otras cosas, se habían dicho que Biden está enrocado, pero que estaban esperando a que pasase la convención republicana para quizá conseguir que Biden desista. Con estos datos, o sea, los demócratas lo van a tener más difícil. Entonces, intentar influir en Biden y su mejor asesora, que es su mujer, y conseguir, porque hay grandes donantes, hay grandes o ha habido ciertos movimientos dentro de los senadores estadounidenses, entonces quizá tengamos una sorpresa o sería la única posibilidad de que las elecciones no tengan un resultado previsible, porque es que los datos de las encuestas han subido más de 10 puntos la intención de voto a favor de Trump.
Yo sé que sueles estar muy pendiente de los índices de popularidad. ¿Cómo estaban hace unos meses y cómo están ahora?
Bueno, pues el margen, o sea, antes del debate estaba muy igualado con un cierto margen a favor de Trump, pero Trump sí, de Biden sí que se había movido para recuperar y todo cambió con el debate. Entonces ahora el debate ha perjudicado a Biden, el debate y ahora el atentado siguen favoreciendo a Trump, con lo cual los márgenes ya no era un margen de indecisos arriba o abajo o tres estados principales. O sea, una de las razones por las que Trump ha elegido a este vicepresidente es porque viene de esa zona del cinturón del óxido de Pensilvania, es que era de la zona, o sea, de Pensilvania, Ohio, esos estados, ahí es donde se van a decidir las elecciones. Entonces Trump ha querido asegurarse ese voto en esa zona de un político desgraciadamente muy populista y muy controvertido, que no va a ayudar a bajar el nivel de tensión que anticipaban tanto Alandete como vuestro corresponsal antes, que yo creo que lo que van a hacer es polarizar desgraciadamente más la sociedad. O sea, yo me temo, o sea, el otro día una hija del lo habéis hablado antes del atentado contra Reagan, la hija de Reagan, Patty Davis, escribió ayer en el New York Times, decía que ya sabe cómo influye un atentado en las primeras horas, cómo te cambia la vida después, durante años, y que ella decía que echaba de menos la América que les arropó a la familia Reagan y que intentó unir el país y que le gustaría volver a ver eso, pero duda de que efectivamente vaya a ser así.
Y como profesor de Relaciones Internacionales y experto conocedor de la política, ¿recuerdas una campaña electoral tan rara como esta?
No, porque, o sea, primero la campaña se ha adelantado y luego el país, es que desgraciadamente, o sea, hay un 40% de la población que no presta atención y luego los márgenes sí están muy, muy, muy polarizados y eso es terrible. Y la elección de este candidato por parte de Trump, no va a ayudar a, o sea, estos primeros días después del atentado se calmarán las cosas, pero la campaña va a ser brutal y lo único que queda es la esperanza de que el Partido Demócrata logre convencer a Biden para calmarlos, pero la elección de Trump no va a ayudar precisamente a calmar la campaña, que va a ser muy 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 dura, muy muy desagradable, muy polarizada.
Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
A vosotros.
Las elecciones en Estados Unidos serán en noviembre, pero en esta campaña tan extraña, tan polarizada, ya están pasando cosas. La última te la hemos contado en directo con Juan Fierro. Trump elige al senador por Ohio, James Vance, como candidato a vicepresidente. Lo hace después de que el sábado Trump sufriera un intento de atentado. Más o menos dentro de una hora vamos a tener la primera imagen de Trump tras lo ocurrido el sábado en Pensilvania y te la vamos a contar aquí en directo. El caso es que las elecciones de Estados Unidos, las que se van a celebrar el próximo mes de noviembre, ya se están jugando y son más importantes de lo que creemos. Eso es lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, pero aquí en España la noticia del día, la buena noticia del día, es que tenemos a la selección española de fútbol recorriendo las calles de Madrid, acercándose ahora mismo, creo que por la Plaza de Colón, para llegar a Cibeles y ahí compartir con todos los aficionados, con los miles y miles y miles de aficionados que se están dando cita en el centro de Madrid, esa Copa de Europa que ganaron ayer al derrotar por 2-1 a Inglaterra. Los compañeros de deportes están cubriendo esta celebración y tengo a Javi Gómez a punto de ver ya a los internacionales. No, Javi, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Fíjate si habrá miles y miles y miles que la policía no es capaz de darme una cifra. Aquí en Cibeles está todo a reventar, a rebosar, en tres pantallas gigantes y una fiesta amenizada por el DJ Wally López. Estamos viendo cómo se acercan los jugadores de la selección. Acaban de pasar Colón, como dices, y ahora vemos en ese autobús descapotable de la selección a Rodrigo Hernández, el MVP del torneo, con la copa en alto, ofreciéndosela a todo Madrid antes de que lleguen aquí.
Javi, tú has estado en Alemania. ¿Te imaginabas cuando estabas allí lo que se estaba viviendo en España? ¿Te imaginabas que esto que estás viendo ahora mismo, con todas las calles de Madrid llenas, con un montón de chavales con la camiseta, con un montón de banderas, podía pasar?
Si echas la vista atrás y te acuerdas del ciclo ganador de 2008, de 2010 y de 2012, te lo puedes llegar a imaginar. Pero cuando estás en Alemania no sabes hasta qué punto está pegando fuerte esta selección. Yo creo que hemos sido la afición que menos gente, por unas cosas o por otras, ha llevado a los estadios. Y la locura, yo creo que se ha desatado en España a partir de cuartos de final, cuando ganamos a Alemania. Allí en Alemania no se podían imaginar.
Bueno, pues el autobús con ahora mismo con Rodri levantando la copa está en Colón. Más o menos a Cibeles habrá unos 500 metros, 600 metros. Pero no llegan hasta las 10, así que si te parece, a las 10 te vuelvo a llamar y nos vuelves a contar lo que está pasando.
No me muevo ni un ápice.
Es que no puedes, porque no hay espacio.
No hay espacio, sí, con la prensa se portan bien, pero no me muevo, por si acaso.
Gracias, Javi. Hasta enseguida ahora. Hablamos. Y lo siguiente es un mensaje de Mutua con Paloma Serrano.
Hola, ¿pero que aún existen compañías de seguro que te suben y suben el precio del seguro? Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Adelante con los supertecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en clase de economía. No hay avances para reformar el sistema de financiación autonómico. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy no ha cambiado nada porque, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se ha discutido sobre ello. Sí que ha habido tiempo para debatir sobre la propuesta de Cataluña para tener un concierto económico propio. Es la que ha realizado la consejera catalana Natàlia Mas.
Sí, es evidente que en el contexto de investidura de un nuevo gobierno en Cataluña, este elemento crucial, es nuclear. La ventaja aquí es que nuestra posición es bien clara. Por tanto, Cataluña tiene que hacer este paso adelante en soberanía y en corrección del déficit fiscal. Llevamos 40 años que, independientemente de los diferentes modelos, el resultado para Cataluña siempre ha sido invariable.
Bueno, ahí habría mucho que discutir. El caso es que esto no lo comparte la vicepresidenta del gobierno.
Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones. Y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y es lo que, como le digo, no coincido. Que se pueda avanzar en una mejor financiación de Cataluña, sin duda.
Montero dice, eso sí, que se pueda avanzar en la incorporación de un modelo singular para Cataluña, pero que este Consejo de Política Fiscal y Financiera no es el lugar para hacerlo. Algo, lo de no hablar sobre la financiación autonómica, que le han reprochado los distintos consejeros, como el murciano Luis Alberto Marín.
Ha resultado absolutamente estéril. Miren, yo en unas horas estaré en la región de Murcia. Cuando llegue y me pregunten cuál es la propuesta del Gobierno central sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, tengo que decirle, no lo sé. Porque la ministra, a pesar de que estaba en el orden del día, en ningún momento ha ofrecido la más mínima pista de cuál va a ser esa reforma.
Aparte de esto, lo que sí se ha aprobado en este Consejo de Política Fiscal y Financiera es la senda de estabilidad económica y el objetivo de déficit de las comunidades autónomas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Tampoco han salido contentas las regiones del PP con el reparto del déficit del 2,5% comprometido con Bruselas para el próximo año, porque las comunidades tendrán que tener un desequilibrio máximo del 0,1%. Luis Alberto Martín, consejero de Economía y Hacienda de la región de Murcia.
Esto es un 96% del déficit, se lo reserva el Estado. Y deja a las comunidades autónomas, que asumimos, por definición, más del 35% del total del gasto público, solamente con un 0,1% de déficit.
Ese límite del 0,1% de déficit se mantendrá hasta el 2027. Eso sí, el próximo año las comunidades recibirán del sistema de financiación la cifra récord de casi 150.000 millones de euros, un 9,5% más que este año. Por cierto, que a pesar de que son mayoría, las comunidades del PP no han logrado sacar adelante la reforma del reglamento del Consejo para evitar que Hacienda pueda imponer su criterio solo con el apoyo de una sola comunidad autónoma.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
El gobierno quiere que esta reforma de la financiación autonómica se haga con el PP y que se discuta con discreción con el principal partido de la oposición. ¿Qué te parece lo de hoy?
Bueno, pues mira, un numerito, ¿no? Porque la consejera catalana sí que ha acudido para exigir esa financiación a la carta, o singular, como la llaman ellos, ¿no? Y que en teoría pues ya está negociando con RC, con Jussi y con el gobierno en Suiza, ¿no? En todo caso, a mí no me parece mal que haya una financiación a la alemana, ¿no? Federalista, siempre y cuando, Rubén, nadie, ninguna comunidad autónoma pierda su posición relativa y esté diseñado ese mecanismo y ese modelo para reducir las diferencias, ¿no? Pero la sensación que yo tengo es que esto no es lo que está proponiendo Cataluña, ¿no? Me parece más bien que no. Yo creo que ellos quieren una financiación diferencial, como el cupo vasco o el régimen foral, y la Constitución española solo permite, Rubén, dos modelos de financiación. El general, con las 15 comunidades autónomas, y el específico para País Vasco y Navarra. Conclusión, que si tú quieres ir hacia un federalismo, lo tienes que hacer de acuerdo con las comunidades autónomas del Partido Popular, y si tú lo que quieres dar es una financiación singular a Cataluña, no cabe en la Constitución.
En lo que coinciden todas las comunidades autónomas, sean del PP o del PSOE, es que en el sistema de financiación autonómico está descompensado y que es injusto. Vamos a ver si tiene razón. ¿Y cómo habría que cambiarlo? Se lo vamos a preguntar a Santiago Lago, que es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de entrar en materia sobre la reforma de la financiación autonómica, explícanos qué se debate y qué es lo que se acuerda exactamente en este Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Bueno, en el Consejo se debate
todas las cuestiones que tienen que ver sobre finanzas autonómicas en general, y normalmente es el espacio en el que se acuerdan los nuevos modelos. La realidad es que los modelos se aprueban en el Congreso de los Diputados, pero en la práctica lo que sale del Consejo de Política Fiscal y Financiera pues habitualmente se tramita en el Congreso sin sustos y sin desviaciones respecto a lo pactado previamente.
Por lo tanto, Santiago, profesor, buenas noches. Reformar un sistema de financiación autonómica debería hacerse, o por lo menos pactarse o negociarse en estas reuniones, ¿no?
Sí, bueno, en principio ahí hay dos, a ver, hay dos aproximaciones. Hay la aproximación de pactar entre los grandes partidos, que normalmente no es lo que se hace. Porque lo que se hace es habitualmente es lo otro, ¿no? Es en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues que las distintas comunidades autónomas se pongan de acuerdo, acuerden un modelo y luego los partidos a escala nacional lo hagan propio y se apruebe en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora esta es la fórmula que se ha seguido. Y sería lo ideal, ¿no? En un estado pues descentralizado que hubiese que haya espacios en los que se discutan estas cuestiones y las comunidades autónomas vayan, pues negocien y acuerden, ¿no? Lo que ocurre en estos momentos es que, más allá de las diferentes posiciones entre autonomías que siempre han existido, tenemos la complicación de Cataluña, porque lo que está pidiendo es incompatible con el modelo de régimen común, es en esencia un concierto como el del País Vasco y Navarra, y por tanto pues esto es inasumible para los demás. Ya nos cuesta mucho convivir con el sistema foral, lo metimos en la Constitución, yo creo que no sabíamos muy bien lo que metimos en la Constitución cuando se aprobó, nunca pensamos que las comunidades autónomas fueran a ser tan relevantes como lo son hoy en día, pero tenemos que convivir con ello, ¿no? Lo que decimos los expertos es que lo que hay que hacer es ajustar ese dinero que el País Vasco y Navarra pagan todos los años a la Administración Central, que es muy poco, es una cifra muy baja, debería ser muchísimo más alta de lo que es en la actualidad, para financiar los servicios comunes y para también contribuir a la nivelación al conjunto del país, para la redistribución. Pero bueno, desde luego el camino no puede ser extender un sistema que no tiene parangón en el mundo, en ningún país federal, ni Estados Unidos, ni Australia, ni Canadá, ni Suiza tienen algo parecido al sistema foral, y que desde luego, cuando decimos esto, lo de que España se rompe, si vamos por el sistema de concierto, si generalizamos el sistema de concierto, desde luego España se rompe desde un punto de vista de la unidad fiscal.
¿Y qué es lo que falla del actual sistema de financiación, profesor?
Bueno, pues requiere muchos ajustes, lo cual es normal, El mundo va cambiando, las situaciones van cambiando y los modelos hay que ajustarlos. Además, hay que pensar que la historia de la descentralización en España es todavía relativamente reciente. Aún estamos en fase de avance, en fase de mejora. Aún no hemos llegado seguramente al modelo ideal y, por tanto, es lógico que tengamos que ir haciendo ajustes. Pero son ajustes, no son revoluciones. Esto es muy importante. Necesitamos ajustar piezas. Prácticamente en todas partes necesitamos ajustar piezas, pero no tirar el modelo. No hay ningún modelo en el mundo que sea mejor que el nuestro en su conjunto, pero es verdad que todos los países tienen algo que es mejor que lo nuestro y que haríamos bien en imitar y en trasladar a nuestra propia realidad. Pero no es una cuestión de rupturas, y creo que mientras haya propuestas encima de la mesa de ruptura, es muy difícil que hablemos de lo que realmente necesitamos todos, que son reformas múltiples. En concreto, pues las que en su día, en el año 2017, pues el grupo de expertos que nos convocó el Ministerio, pues escribimos. Yo creo que esa es una línea lógica, razonable, que en esencia sigue siendo válida, y es ahí donde hay que mirar.
Claro, la cuestión, profesor, es que aquí Cataluña ya ha verbalizado cuál es su línea roja, ¿no? Ellos quieren el 100% de los impuestos y además lo han llamado financiación singular, y yo no sé si es posible, con esta dependencia del gobierno central, de los votos en este caso de RC, porque fue Aragonés, ¿no?, el presidente de la Generalidad quien lo verbalizó, ¿es posible un sistema equitativo y que contente a todos?
No, no es posible. Yo creo que esto no es la propuesta de Cataluña, es la propuesta de un gobierno de Esquerra Republicana, de un gobierno, en fin, pues que es independentista y que esto es una versión light, ¿no?, de su perspectiva y de su ambición. Pero siendo una versión light, no es asumible por todos los demás. Y por tanto, yo lo que creo es que pues habrá que esperar un cambio de gobierno y que el nuevo gobierno de Cataluña pues vuelva a discutir en los términos que para los demás es asumible. La propuesta del gobierno de Cataluña es una propuesta confederalista, no federalista, confederalista. Y eso no puede ser, no lo podemos asumir los demás. Una confederación es lo que hoy es la Unión Europea de los países. Y estamos todos de acuerdo en que hay que construir Europa haciéndola más federal, es decir, que pese más el presupuesto comunitario, que tengamos más fondos, capacidad de endeudamiento, es decir, que vayamos un poco hacia lo que es hoy los Estados Unidos de América. Claro, pues aceptar las tesis de Cataluña es dar un paso atrás, es desmembrar, es ir hacia atrás en la construcción de un país. Por tanto, no es asumible. Insisto, me parece que mientras estemos las coordenadas, lo decía la ministra, yo creo que ella está absolutamente convencida de lo que está diciendo. A mí me parece que es imposible que el gobierno del PSOE acepte eso. Pues, entre otras cosas, porque además no tendría los votos suficientes en el Congreso de los Diputados. La financiación singular que está planteando la Generalitat requeriría reformas en leyes orgánicas, por tanto, mayorías en el Congreso que no son alcanzables. Y, por supuesto, pues muchas comunidades autónomas, el Partido Socialista pues no estaría de acuerdo y, por tanto, tendría unas tensiones internas pues muy graves, ¿no? Por tanto, yo creo que es un escenario descartable. Desde luego, yo lo descarto completamente. Lo malo es que mientras estemos con esto, pues va a ser muy difícil que avancemos en resolver los problemas, ¿no? Es verdad que se ha desinflado pues esa ola independentista en Cataluña, pero bueno, sin ser independentismo, son propuestas maximalistas que no encajan con lo que es el resto de España, ¿no? Y por tanto me parece que no son factibles, no son viables. Y da igual los equilibrios políticos que tengas, porque no es asumible por los demás. Esa solución, insisto, es una solución que no existe en el mundo, que solo en España con el sistema foral pues se practica, pero lo que no podemos es una cosa que ha sido un error, como a veces le llamamos un pecado original que hemos cometido en España, que tenemos que asumir porque está la Constitución. Lo que no podemos hacer es extenderlo, claro.
Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, muchas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hay más asuntos, Pilar. Mira,
vamos a por ellos.
La cifra de compraventa de viviendas es una auténtica montaña rusa en los últimos meses. En mayo se desplomó un 21,5% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En el quinto mes del año se realizaron un total de 44.000 operaciones. La situación contrasta con la cifra de abril, donde la compraventa se incrementó en un 24%. ¿Por qué este vaivén?
Bueno, pues mira, porque el mercado tiene lo que los expertos llaman ventanas de oportunidad, dentro de que el sector, Rubén, está imposible, ¿no? Hay más demanda que oferta, los precios están disparados. Pero, por ejemplo, en abril algunos economistas y analistas aseguraban que iba a haber una nueva rebaja de tipos de interés, que no ha sucedido, pero esto pudo animar a mucha gente a dar un primer plazo y a firmar una hipoteca para una vivienda, ¿no? Y luego, en febrero también tienes en muchas empresas pagas por objetivos, pagas de beneficios, una nueva paga anual, ¿no? Y hay muchas personas que aprovechan para dar la entrada de un piso en propiedad en el mes de abril. Y esto no pasa en el mes de mayo.
El sector porcino español se mantiene en una calma tensa. Hay preocupación después de la investigación antidumping lanzada por las autoridades chinas sobre las importaciones de carne de cerdo al país asiático. Un movimiento que llega en represalia por los aranceles de la Unión Europea a los coches eléctricos chinos y que puede desembocar en nuevos impuestos a este sector. ¿Cómo afectaría
todo esto?
Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? De momento están a la espera de conocerse los resultados. Ya avisó el gobierno chino que serían en torno a 4 meses de investigación, y hasta que no pase ese tiempo pues y no se sepa la resolución, lo que va a haber pues es esos nervios, esa inestabilidad, ¿no? España, en todo caso, está presentándose como un país ante China que puede albergar, por ejemplo, fábricas de fabricación de coches eléctricos chinos y de componentes de coches eléctricos chinos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa al final.
Y una buena noticia para terminar, Pilar. La bajada del precio de la bombona de butano lo va a hacer un 5% a partir de mañana y costará algo más de 15 euros. El precio se revisa cada 2 meses y esta es la segunda bajada consecutiva tras 22 meses de incremento. ¿Por qué este cambio de tendencia?
Pues mira, la explicación técnica es que cuando la media del precio está por debajo que el mercado en los meses anteriores, pues se hace un ajuste, ¿no? ¿Y por qué el precio ha sido más barato? Bueno, por 3 razones. Primero, la caída en los precios de las materias primas en los mercados internacionales. En segundo lugar, que se ha apreciado un poquito el euro frente al dólar en estos 2 últimos meses. Y en tercer lugar, el coste de los fletes, que ha caído, y por lo tanto eso también se refleja en el precio final de la bombona de butano.
Bueno, pues no está mal, oye, no, una buena noticia.
No, una buena noticia.
¿Y qué me dices del gobernador del Banco de España? Estamos ahí, si hay acuerdo o no hay acuerdo, se sabrá pronto quién puede ser. El ministro Escrivá parecía que estaba en esa terna. ¿Qué me cuentas?
A mí me parece que esto va para un poquito para largo, ¿no? Entre otras cosas porque el Partido Popular no acepta el nombre de Escrivá. Rubén, lo han explicado por activa y por pasiva. Conclusión, yo creo que si el gobierno quiere negociar, pues tendrá que retirar el nombre de Escrivá de encima de la mesa. Y si el gobierno no quiere, te recuerdo que es potestad del presidente del gobierno nombrar el gobernador y el subgobernador del Banco de España. Es decir, que puede nombrar a quien le dé la gana.
Ala, y se acaba.
Sí, tal cual.
Tú lo ves así.
No, bueno, puede negociar con el Partido Popular y entonces retirar el nombre de Escrivá. Pero claro, después de haber explicado públicamente que no hay ningún problema con Escrivá porque está garantizada la independencia del Banco de España, cuando es un señor que pasa del Ministerio al Banco de España, pues claro, el Partido Popular no lo va a apoyar, ¿no? Y a partir de ahí, o mantiene a Escrivá, o cómo, nombrándolo porque tiene la potestad y la autoridad constitucionalmente, es el presidente del gobierno el que nombra. Otra cosa es que se pacte, porque tradicionalmente se ha pactado el nombre del gobernador y del subgobernador entre el principal partido de la oposición y el gobierno en cada momento, ¿no? Pero si Sánchez se empeña, pues no habrá pacto.
Pues Pilar García de la Granja, mañana más.
¿Ya?
Ya, porque ahora vienen unos consejos extraordinarios, como todos los que damos en esta emisora de radio, que conviene escuchar muy atentamente.
Oye, qué alegría saludarte. Aupa España y aupa Alcaraz.
Bueno, hasta mañana, Pilar.
Hasta mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Juntos hemos vivido 30 días inolvidables.
Vamos, caballeros, estamos en la Eurocopa 2024.
¡Vamos! ¡Marino, gol! ¡Gol!
El martes semi contra Francia.
¡Súper la mar! ¡Gol, gol, gol! ¡Vaya!
Te hemos contado hasta el último detalle.
Todos los del banquillo delante de los familiares.
Todos han pasado por Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama. Y por el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La Miña Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nico William.
Hola, Nico.
Hola, buenas.
Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña.
La que han liado estos jugadores.
Sí. Gracias por compartir la pasión de la Eurocopa con nosotros.
Esto es increíble, ve a todo el mundo unido.
Y bienvenido al espectáculo de París 2024.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Desde el 26 de julio con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con La Linterna.